muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día, precisamente para hoy, jueves, el septiembre 3 del año 2015. Les habla su amiga Cari Roque. Como todos ustedes saben, nuestro colega y conductor Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas muy merecidas vacaciones y a mí me consta en este momento la primera parte de este programa llevar a cabo la conducción. La segunda media hora a cargo de nuestro querido colega Omar López Montenegro. Agradeciendo, como siempre, la asistencia técnica hoy de Richie Pérez y en la producción nuestra Ofelia Oviedo. Precisamente estábamos ayer, Ofelia y yo, conversando sobre la preparación de este programa y nos vino a la mente que sería un buen tema tocar la nueva disposición que ha surgido de los préstamos a los cuentapropistas. Para eso, pues, recabamos de inmediato la presencia desde Valencia de nuestro colaborador, el economista Elías Amor, y dentro de Cuba a Joel Espinosa Medrano, también un buen periodista independiente, que ha seguido el paso y el rumbo, pues, de este el nuevo proceso de flexibilización con el cuentapropismo. Precisamente sobre este tema, antes de darle la palabra a nuestros invitados, escuchemos el siguiente reportaje de nuestro colega Amado Gil al respecto.
Los cuentapropistas cubanos pronto podrán obtener hasta 10.000 pesos cubanos, 400 CUC, en préstamos otorgados por el Banco Popular de Ahorro de Cuba, sin tener que presentar garantías y en un término de aprobación de 3 días, según anunció en la prensa oficial de la isla una directiva de la institución bancaria.
Para un emprendedor que comienza, poder disponer de 10.000 pesos siempre es un aire, no es mucho dinero para empezar nada en Cuba. Pero
fue la primera reacción de Carlos Fernández Avallí, que dirige una cooperativa no agrícola en La Habana que elabora condimentos bajo el nombre de Industrias Purita.
Pero lo más interesante es que el banco está diciendo, yo te pongo este dinero y tú me abres una cuenta bancaria, por lo tanto empiezas a familiarizarte con el banco y empiezas a utilizar el sistema financiero, el sistema bancario. O sea, el dinero empieza a entrar. La idea es que la gente, el dinero que está haciendo, la gente gane confianza en poner su dinero en el banco.
Pero ahí está el problema. Desde el año 2013, el Banco Cubano viene incentivando a los cuentapropistas para que soliciten créditos, algo a lo que muchos emprendedores en la isla le temen, como es el caso de Bismar Alonso Pérez, un cuentapropista en Santiago de Cuba que se dedica a la venta de carne de puerco.
Todo eso puede tomar una forma de enganchar a los infelices y tenerlo bajo presión. Todo el que ha pedido crédito aquí, lo que está enredado. Porque lo cogieron para criar reses y por fin no le pagaron la leche como lo habían prometido.
Según anunció el Banco Popular de Ahorro, para recibir el préstamo, los cuentapropistas deben tener una cuenta de ahorro desde donde se moverá todo el dinero del préstamo y de la amortización. Algo clave que los cubanos no conocen, dijo Fernández Avallí.
Vas haciéndote cada día más un pequeño empresario de verdad.
¿Qué están buscando? No sé, nada bueno. Porque dar crédito así, préstamo sin ningún respaldo. La única forma de engancharte, tenerte presionado.
Otro cambio significativo es que el préstamo puede ser pagado en 10 años y no en 5 como estaba establecido. Amado Gil, Martín Noticias.
Bien, ese es el reportaje de nuestro colega Amado Gil. Y precisamente le damos la bienvenida ya en este momento a Joel Espinosa Medrano y al profesor Elías Amor. Muy buenas tardes a ambos, ¿cómo están ustedes?
Un saludo, muy bien, ante toda la respetable audiencia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Joel, para ti también. ¿Qué te pareció este reportaje? Y mi pregunta hacia ti, que le sigues tan de cerca el rumbo a esta nueva, pues diría yo, forma o método de realizarse económicamente los cubanos, el cuentapropismo. ¿Qué te parece esta desconfianza y qué te parece la eliminación del requisito de garantía y qué significa eso para los cuentapropistas?
Y bueno, la idea, como estaba diciendo el señor de Santiago de Cuba, es algo que se trae entre manos el Banco de Cuba. Tenemos que primero reconocer que el cubano aquí en todos estos años no tiene una cultura de vivir sobre préstamo. Este intercambio con el banco no existe esa cultura. El banco siempre se caracterizaba acá en Cuba por aplicar sus medidas, sus disposiciones, que por lo general van a afectar a los clientes. El cliente no tiene a quién reclamar, porque recordemos que el banco lo maneja el gobierno, el Estado, que son los que los dueños de todo acá, y todo es propiedad del gobierno, y las personas están muy confiadas a la hora de realizar cualquier transacción del banco. Ahora, de ahora para ahorita, te sale esta oferta en tres días, pagarte 10,000 pesos, es que trae algo entre manos, que no hay claridad. No sabe cuál es el interés que va a cobrar, que tiene que pagar 10 años, que le puede pagar en 10 años, pero se trae. Concuerdo de la idea con este señor de Santiago de Cuba, que algo está tramando el Banco Nacional. Tenemos que tener en cuenta que el banco está endeudado. Es decir, parte de la población está endeudada con el banco. Recordemos que estos créditos que ofrecieron para comprar refrigeradores o de presión, todos estos efectos electrodomésticos se vendieron, y el banco acá en Santa Clara tiene millones y millones de deuda, millones de pesos en deuda, que las personas no han pagado, que no pueden pagarlo, no tienen cómo, otras son personas que fallecieron, otras personas están fuera del país, y lo que sí existe un gran número de personas que no han pagado todas estas deudas que tienen, y de ahora para ahorita te sacan una oferta del trabajador por cuenta propia para que pueda pedir dinero al banco, y creo que sí, que hay algo ahí que no está bien claro, que huele a no algo bueno para el futuro de los trabajadores por cuenta propia.
Me gusta tu punto de vista y quiero justamente irme ahora con el profesor Elías Amor, porque, profesor, indudablemente aquí dentro de este artículo, ¿no?, y de los criterios que se manejan, se puede percibir como que el cuentapropismo dentro de la isla ha prosperado porque está basado en una fuente de ahorro que sale de las remesas que envían los familiares. Y por ahí el banco, pues indudablemente, se queda fuera de recibir un tributo o una cantidad de dinero sobre algún tipo de gestión económica que de esa forma realicen los cuentapropistas. ¿Habrá en el futuro algún tipo de medida para reducir este incremento de divisas desde el exterior por parte de los familiares para el cuentapropismo?
Bueno, la pregunta en sí es realmente complicada, por cuanto no sabemos qué está pasando en este momento por la cabeza de las autoridades del régimen a la hora de hacer estos pequeños movimientos, como ha dicho muy bien Yaudel, en la política crediticia cubana, ¿verdad? Yo pienso que lo que estamos viendo es el reconocimiento palmario y más que evidente que el régimen no quiere que los cuentapropistas crezcan, desarrollen sus negocios y se conviertan en auténticos empresarios. Y el ejemplo es muy sencillo. Con $400, con estos 10,000 pesos, el cuentapropista lo único que va a poder hacer es financiar su circulante, es decir, un poco las mercancías que tiene que comprar o algún insumo o algún apero, y poco más. No está el gobierno facilitando la toma de propiedad por parte de los cuentapropistas con el destino de sus ingresos y con los beneficios que obtienen de sus negocios. Y por eso es por lo que han suprimido la garantía. Ellos se dieron cuenta de que la garantía era un freno a la hora de la concesión de préstamos, porque en Cuba nadie tiene activos. Es verdad que la Constitución reconoce la vivienda de cada uno, o el derecho a un automóvil, o a tener una casa en la playa, pero la propiedad privada en Cuba es inexistente o es muy reducida, y evidentemente cuando alguien quería pedir un préstamo y tenía que recurrir a algún tipo de aval o de fianza para poder obtener ese préstamo, pues el banco se encontraba ante una situación que era imposible de canalizarlo. Dicho esto, bueno, pues se han flexibilizado las condiciones para la concesión de los préstamos, pero con unas cantidades que son realmente insuficientes. Y en mi opinión, bueno, pues yo creo que el cuentapropista que había sido entrevistado en la intervención de Santiago de Cuba tiene toda razón. Aquí hay gato encerrado. Y detrás de esto lo que hay es un instrumento de control por parte del banco, que los bancos en Cuba son estatales, son brazos que se prolongan de la actividad del Estado, para de alguna manera, pues, por ejemplo, vía esos depósitos que van a exigir a los que se les conceda un préstamo, pues a ver cómo va el ritmo de actividad del cuentapropista y fijarle unos impuestos más elevados o tributos o cualquier otro instrumento para detraer su riqueza y su ganancia. En definitiva, instrumentos dirigidos por la cúpula del régimen para evitar que el cuentapropismo en Cuba se convierta en una empresa privada moderna como en cualquier otro país del mundo.
Me parece muy interesante su punto de vista y regreso con Joel Espinosa, porque indudablemente Joel, hasta el momento, y no sé si tú me puedes sacar del error, estás dentro de Cuba y has seguido pues muy intensamente, ¿no?, esta labor del cuentapropismo. Hasta el momento, el cubano en sí no tiene un equilibrio económico de ahorro como para iniciar un negocio. Y ahí es donde yo veo que estos negocios de cuentapropismo han sido más que todo financiados por los familiares en el exterior, lo cual deja al banco justamente fuera de cualquier tipo de, ¿cómo podemos llamarle?, de impuesto que pueda percibir sobre préstamos. Pero fíjate que en esta noticia no se habla del interés que podría implementar el banco a un préstamo, aunque no hayan garantías. Una cosa es garantía de pago y otra es el incremento de un impuesto por el préstamo establecido. ¿Cómo tú ves esta actividad de parte del banco en Cuba?
Bueno, esto es algo que tiene algo contradictorio. Nadie da su dinero a que otra persona lo utilice sin tener a cambio una remuneración, sin tener a cambio un interés. Eso en la vida práctica es así. Vamos a partir desde el punto de vista, y cómo ahora el Estado destina una X cantidad que quizás para una persona del interior sea algo insignificante, pero para acá dentro de Cuba 10,000 pesos son 10,000 pesos que cualquiera persona no las tiene, ¿me entiendes? Y no puede adquirir así tan fácilmente. ¿Cómo ahora tú vas a tener del bueno de la película y decirle, coge 10,000 pesos, úsalo en tu trabajo y no me tienes que pagar nada? Simplemente me pagas en un término de que tú puedas hasta 10 años. Creo que ya ahí es donde ya entra el juego y la desconfianza con este préstamo que te está haciendo el Estado. Y ya veremos las posibles medidas que puede aplicar con un tiempo futuro. Recordemos que, por ejemplo, hay muchas personas que optan y no depositan su dinero, su fondo, es decir, la cuenta de monetaria que presenta en su poder en el banco, porque a partir de 30,000 pesos el banco ya te exige de dónde tú sacaste ese dinero. Y el banco, tú haces, por ejemplo, en cuenta fija, ha hecho una cuenta fija, la pusiste en el banco a un por ciento de un 6%, por ejemplo, congelada, una, como decimos, las cuentas congeladas, y el banco de un año para otro dice, bueno, ya el 6% no existe, lo bajamos al 4%, al 5%, al 3%, y el banco no te da una, no tiene un respaldo, no es respaldo, sino una confianza con el dinero que tú tienes. Incluso tú tienes 20,000 pesos en el banco y quieres sacar los 20,000 pesos o 10,000 pesos y no puedes sacarlo. Simplemente te autorizan a sacar 2,000 pesos y un día, y así tiene que ir creando las condiciones y explicando para qué tú quieres tu dinero y demás. Es decir, que el banco no goza de confianza ante el sector particular porque el banco en sí es una trampa acá en Cuba y no es el criterio mío, es el criterio de muchos míos, miembros de la sociedad civil acá que vivimos en Cuba. Y creo que sí, que esto es aquí hay gato encerrado, como dijo el colega allá de España, aquí hay gato encerrado y todavía es un hecho que no está muy propagado, es decir, no tiene gran aceptación ante la población. Esto aquí, por lo menos en Santa Clara, no se ve muy con mucha aceptación. Y hay otra cosa, que esos 10,000 pesos no te piden garantía, pero es donde tú vas a adquirir los productos.
Eso es un punto muy interesante y era mi próxima pregunta. Sí, esa era mi próxima pregunta. ¿Dónde con esos 10,000 pesos, te iba a hacer la pregunta a ti primero y después quería pasar con el profesor, ¿dónde? ¿En qué almacén? ¿Cómo es en la cotización de los precios cuando el suministrador es el Estado cubano? O sea, ahí tenemos también otro muro que para saltarlo es bien difícil. ¿Cómo se puede manejar y hasta dónde puede lograrse? ¿Qué se puede lograr con ese préstamo cuando a lo mejor los insumos que tú necesitas para cualquier actividad están tan altos y son el único medio que tienes para comprarlo?
Sí, mira, tenemos que partir desde el punto de vista ese, que aquí en la isla no existe ningún mercado mayorista donde los trabajadores por cuenta propia pueden adquirir esa materia prima. Mayormente deberían o adquirir la materia prima en los mercados estatales que operan en moneda nacional y los mercados que operan en divisas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí existe un mercado soterrado, es decir, el mercado negro, es que hoy por hoy está suministrando a lo que es el trabajador por cuenta propia, unido a la importación de muchas mercancías, productos, utensilios y demás que vienen del exterior. Eso es otra vía de que los trabajadores por cuenta propia están abasteciéndose. Es decir, la ausencia de ese mercado mayorista para adquirir instrumentos, productos, todo lo que necesita trabajar por cuenta propia, no existe. Y tampoco tienes cómo justificar dónde vas a utilizar ese dinero. De momento no te exigen nada, pero ¿quién dice que una medida próxima es decir, tener un respaldo de dónde utilizar ese dinero? En la tienda recaudadora de divisas no se puede comprar porque el negocio no te da. Es decir, la mercancía tiene mayor costo que cuando la adquiere, es decir, esa materia prima en la shopping, como decimos los cubanos, en la propia shopping, la tienda que opera en divisa, tiene un costo mayor de lo que tú la puedes ofertar de toda la población.
Es decir, profesor Elías Amor, como
el dato.
Sí, no, adelante, termina Joel.
Sí, que te estoy diciendo que todo esto huele, como dice el profesor, a gato encerrado.
Efectivamente, y aquí viene mi pregunta, profesor. Ahora, mediante este acercamiento ya de relaciones de hielo, en fin, entre Cuba y Estados Unidos, pues se prevé, ¿no?, que vaya a haber una fuerte inversión, que vayan muchas empresas a Cuba a tratar de encaminar nuevos y diversos negocios. ¿No sería una buena idea como parte de incrementar ese cuentapropismo que le permitieran justamente a varios, a un grupo de ellos, crear como una especie de consolidado, ¿no?, con sus propios recursos para tener almacenes propios, comprar directamente del suministrador y poderle vender a la población? ¿O eso usted no lo ve por el momento dentro de sus cálculos?
No lo veo yo y no lo ve el régimen. Las cooperativas que están autorizando se limitan fundamentalmente a determinadas actividades de servicios o de producción agraria, pero no es un fenómeno generalizado. Yodel ha puesto de manifiesto una de las características enfermizas de la economía cubana, de la economía castrista, que hacen muy difícil que esa economía levante cabeza, ¿verdad? El motivo es el siguiente. En una economía, las cosas están todas interrelacionadas. Esto lo sabe un alumno de primer curso de carrera y esto lo saben todos los cubanos que todos los días sufren las consecuencias dramáticas de esa economía impuesta por Fidel y Raúl Castro. Las economías están interrelacionadas, las decisiones de los agentes económicos. No se pueden adoptar decisiones concretas en el sistema bancario si luego los mercados mayoristas siguen funcionando mal o no funcionan, si luego la agricultura es improductiva e ineficiente, si luego después no existen mercados de consumo en donde los cubanos tengan libertad de elección a precios razonables. El problema fundamental es que en Cuba el raulismo está adoptando decisiones tipo parche para ir ganando tiempo y para resolver problemas puntuales que tienen, para salir hacia adelante, pero no hay un planteamiento de economía general serio y contrastable que le dé solución a los graves problemas de la economía cubana. Y este es el trasfondo. No sirve de nada tomar medidas en el sistema bancario si luego después los cuentapropistas, cuando tienen ese dinero, no saben qué hacer con él, no lo pueden convertir en propiedad, en riqueza, en creación de empleo, en más riqueza, más beneficios, en asociarse con otros, como tú decías, Cari. Mientras que no se reforme integralmente la economía cubana, que se gire en 180 grados y que se normalice. Es decir, no queremos una economía estratosférica, queremos que la economía cubana sea como la de la República Dominicana, como la de Nicaragua, como la de El Salvador, como la de cualquiera de los países vecinos de América Latina, en donde la gente tenga libertad de elección, en donde se pueda crear capital privado, en donde haya rentabilidad, en donde no se penalice la libre empresa. En Cuba, entonces, sí que acabará un destino y habrá un futuro, pero mientras tanto, todo esto lo tenemos que valorar de una manera bastante negativa. Y ojo, es posible saber el interés de estos préstamos. Avisemos que los préstamos están en torno a un 25% de interés. porque para cada, en el artículo que venía, dice que para 200 pesos de amortización hay que depositar en una cuenta 50. Luego, eso significa que estamos hablando de un tipo de interés usurero de un 25%. Esto es inconcebible para una empresa que arranca desde sus inicios, como son los pequeños cuentapropistas, lo cual dice muy poco de quien ha tomado esta decisión.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Elías Amor, por darle luz a este interesante tema. También aquí Joel Espinosa, con el cual indudablemente hemos percibido, ¿no?, la impresión que tienen los cuentapropistas y sobre todo un periodista independiente como tú, que ha seguido muy de cerca el curso de esta nueva gestión económica. Hasta aquí mis labores en el día de hoy. Los dejo en la grata compañía de Omar López Montenegro y sus invitados especiales desde la isla. Y a continuación, un boletín de noticias mañana nuevamente con ustedes en Cuba al Día a las 3 de la tarde. Tengan todos una linda tarde.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Como de costumbre, durante esta semana estaremos cubriendo el espacio por nuestro colega Tomás Cardoso, que se encuentra de vacaciones, quien les habla, y mi colega Cari Roque durante la primera media hora. También, como se acostumbra en esta segunda media hora, tendremos las voces de los activistas por el cambio democrático en Cuba. Periodistas independientes, opositores políticos, activistas de derechos humanos. Y en esta oportunidad, pues tendremos un invitado especial desde Cuba que anunciaremos próximamente. Hay una noticia que ha estado dando vueltas en el día de hoy y son unas declaraciones a la agencia AP de un alto funcionario de la Unión Europea que asegura que la Unión Europea no tiene esperanza de lograr un acuerdo político con el régimen castrista durante este año. Esta noticia, que se ha dado a conocer justo antes de que comience la cuarta ronda de negociaciones en los días 9 y 10 de septiembre, pues ha estado circulando por todas las redes sociales y todos los medios noticiosos. Vamos a escuchar, antes de entrar con nuestro invitado, un reportaje de nuestra corresponsal en España, María García.
Los días 9 y 10 de septiembre, tal y como estaba previsto, se producirá la quinta ronda negociadora entre Cuba y la Unión Europea. Diálogo político y cooperación que va por buen camino, pero tal y como se esperaba, los primeros escollos han aparecido en asuntos como los derechos humanos. Para que funcione el diálogo político y económico, también tiene que hacerlo el de los derechos fundamentales, que es el asunto a tratar en el encuentro que se celebrará en La Habana. Desde el Parlamento Europeo consideran que ha habido avances y esperan que esos avances continúen. Wolfgang Halt es europarlamentario, miembro de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, de origen alemán. Esto nos facilitará una plataforma para un diálogo constructivo y más cooperación entre Cuba y la Unión Europea. También ha habido avances. Derechos humanos y libertades fundamentales. En marzo se le propuso a Rodríguez abrir un diálogo constructivo en materia de derechos humanos porque hace falta normalizar esta situación. La Unión Europea, con cierta cautela, habla de avances a la espera de lo que ocurrirá en la reunión del 9 y 10 de septiembre en La Habana.
Y este ha sido el reportaje de nuestra corresponsal en España, María García. Ahora nos vamos a La Habana y vamos a tener desde allá al periodista independiente y bloguero Fernando Damaso, autor del blog Mermelada. Fernando, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes.
Fernando, supongo que habrás estado pues escuchando el reportaje de nuestra colega María García, y me llama la atención que este funcionario alemán de la Unión Europea pues habla de un diálogo constructivo, que dice que pues esta quinta ronda de negociaciones va a brindar la posibilidad de establecer un diálogo constructivo sobre el tema de los derechos humanos en Cuba. Y por otra parte, tenemos la noticia de que un alto funcionario le dijo al AP que no espera que se logre ningún acuerdo este año y que además espera que en noviembre tengan que efectuar otra ronda de conversaciones. Mi primera pregunta en este sentido va, Fernando, ¿es posible tener un diálogo constructivo con el régimen castrista en el tema de los derechos humanos?
Bueno, yo honestamente creo que es un poco difícil. Se puede tener un diálogo constructivo en los temas económicos, etcétera, pero ya el tema de los derechos humanos es un tema muy peliagudo y casi siempre, hasta ahora por lo menos, en las diferentes conversaciones, inclusive en las mismas conversaciones que se han tenido con Estados Unidos, ese tema ha sido un poco pospuesto, un poco tabú, porque parece que no hay intención de flexibilizar la política que hasta este momento se ha mantenido.
Fernando, esta quinta ronda de negociaciones se produce después que ha habido hasta, en cierto sentido, un impas, producto de que comenzaron las negociaciones con la ronda de negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos y las conversaciones con la Unión Europea, que ya se habían iniciado, pues tuvieron que tener este impas y esperar tal vez un poco que se pusieran las dos al mismo nivel. Están a punto de quinta ronda, pues las dos rondas de negociaciones. Y menciono esto porque me llama la atención el hecho de que después de tanto tiempo, ¿qué se comenta en Cuba sobre estas negociaciones con la Unión Europea? Porque parece que el tema de los Estados Unidos, el deshielo, como le llaman algunos, un poco que opacó esta ronda de negociaciones.
Eso es real. El tema de los Estados Unidos, durante los días estos en que se produjo la visita del señor Kerry, pues opacó todos los demás temas. Aunque en este momento, que no se ha publicado nada más, ni ha habido noticias al respecto de cómo marchan estas conversaciones, pues está también hasta en un impasse. Realmente en la calle ni en la prensa se habla de eso. En este momento, lo que está en el tapete, desde el punto de vista, pudiéramos decir, de relaciones internacionales, es la próxima visita del Papa. O sea, las personas un poco que plantean, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se va a conversar y qué es lo que va a aportar o no la visita del Papa aquí a Cuba y posteriormente a los Estados Unidos? ¿Puede esto mover las conversaciones, agilizar las conversaciones o simplemente mantendrán el mismo ritmo lento que han mantenido hasta este momento? Eso es lo que hay más o menos en la calle.
Fernando, en el plano personal, ¿qué esperas tú de esta nueva ronda de negociaciones, 9 y 10 de septiembre, la quinta ronda entre la Unión Europea y Cuba?
Yo realmente espero muy poco. Yo dudo que se vaya a ceder en este tema. Ya digo y repito, a Cuba le interesa, o sea, al gobierno cubano, le interesa una mejora en sus relaciones comerciales, económicas, que se invierta aquí, que le den crédito, eso es lo que le interesa. Ahora, el tema de los derechos humanos, como un elemento para dar algo a favor de esto, está un poco cerrado. Yo realmente no tengo muchas esperanzas, no soy muy optimista con los resultados de estas conversaciones.
Bueno, y una prueba de esto que estás mencionando es el hecho que tú también apuntabas hace unos minutos, de que el tema de la visita del Papa que se va a producir después está acaparando más atención de la prensa nacional que las propias negociaciones con la Unión Europea, que es un hecho tal vez más concreto y más técnico. Si se quisiera.
Es así, realmente, prácticamente en la prensa no se habla nada de eso. Y eso es inmediato, o sea, la visita del Papa es posterior, como es lógico. Y sin embargo, no se hace referencia. Por lo tanto, yo no dudo que vaya a aportar mucho más de lo que ha aportado hasta ahora.
Fernando, hablando precisamente de la visita del Papa Francisco a Cuba, pues otra noticia que ha estado dando vuelta, la famosa entrevista del cardenal Jaime Ortega con el cantautor devenido presentador, bueno, hace unos años ya, a Mauri Pérez,
en su programa Con Dos Que Se Quieran, que por cierto, muy sugestivo el título. ¿Cómo ha calado esta entrevista en la gente? ¿Qué comenta la gente? Porque no es usual ver al cardenal cubano en una entrevista, en un programa más bien de tipo farandulero, ¿no?
Así mismo es. Es un programa más bien farandulero. Claro, hay un antecedente. Recordar que antes de su fallecimiento, como es lógico, hace un tiempo, se le hizo una entrevista a Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Pero bueno, Carlos Manuel de Céspedes era más vinculado a la farándula que Jaime Ortega. Sin embargo, esta entrevista, que se desarrolló en un plano tranquilo realmente, a Mauri le hizo algunas preguntas importantes sobre declaraciones que él había hecho, etcétera, y en ese mismo plano se fue llevando, y me da la impresión que derivó más bien hacia contar de su vida personal, de cuando estudiaba, de la familia, de su mamá. Se le dio el tono ese, más bien personal, y un poco que se obvió el tema político. Hacia el final, fue que se manejó la visita del Papa, las cosas del Papa, etcétera. Pero por eso digo, en ese plano, el hecho de que se haya puesto prácticamente casi una hora, duró la entrevista, el programa dura casi una hora, pues, y se transmitiera precisamente por el principal canal de la televisión cubana, pues da a entender que lo que se está promoviendo, lo que se está manejando ahora como tarea inmediata, como cuestión inmediata, es lo relacionado con la visita del Papa Francisco.
Fernando, en la entrevista y precisamente en el plano de los temas políticos que, como tú dices, abordaron de cierta manera con muy poco peso y más peso el tema personal del cardenal y su vida. Pero en los temas políticos, pues el cardenal habló de la relación entre la iglesia y el poder en Cuba, aunque dijo que la iglesia no es parte del poder, pero hizo una referencia tal vez un poco, yo me atrevo a decir, un poco como farandulera, musical, ¿no? Hablando de un camino largo, difícil, parecía el título de una canción de los Beatles, El Camino Largo y Tortuoso. ¿Cómo entiende la gente esto? ¿Cómo la gente puede entender esta relación y entender esta referencia bitlemaníaca que ha hecho el cardenal Ortega al hablar de un camino largo y tortuoso entre la iglesia y el poder? ¿Cómo es ese camino?
Mira, realmente en la calle, entre los ciudadanos de la calle que tú hablas con ellos, el cardenal no es un individuo, una persona que tenga grandes simpatías. O sea, él, como precisamente ha mantenido esa actitud ambivalente, que tal vez es la que le ha permitido desarrollar este camino largo y tortuoso, como tú dices, pues no es muy creíble. Las personas lo ven como un elemento que, bueno, que a veces se reúne, pero que logra poco realmente, y que no está vinculado con aquellos sacerdotes más activos, más violentos. Él inclusive dijo aquí una cosa, planteó que el Papa le había dicho que los papas no cambiaban gobierno. Es verdad, los papas no cambian gobierno como tales, sino que preparan a los fieles, los educan, toda una serie de cuestiones. Y él trató un poquito como que de cubrirse de eso. Le preguntaron también sobre aquellas declaraciones que él había hecho en España con relación a que no había presos políticos, y él como que diluyó la respuesta y se fue por la tangente diciendo, bueno, no me interpretaron bien, yo no quise decir exactamente eso, fue sacado de contexto. O sea, esa actitud ambivalente es la que precisamente no hace que sea creíble entre el ciudadano de a pie. Esa es la situación real.
Fernando, estamos hablando de una entrevista que duró casi una hora. Tú acabas de mencionar temas que son raros escuchar en la prensa cubana. No temas, vamos a decir menciones, la palabra presos políticos, también el tema sobre cambios de gobierno, que si los papas cambian o no cambian gobierno. Te digo todo esto por esta pregunta. ¿Tú crees que esta entrevista fue casual o en cierto sentido está conectada con la próxima visita e intenta propiciar de alguna manera, digamos, un aterrizaje suave al Papa en su visita a Cuba.
No, aquí nada es casual. Eso está preparado y está puesta, precisamente hecha y colocada en función de la próxima visita del Papa. De eso no puede tenerse la menor duda. Eso está preparado y está forma parte de la preparación de la visita del Papa.
Fernando, ¿crees que consiguió su objetivo el cardenal? De lo que tú has podido hablar con la gente cree, por ejemplo, esta argumentación de que la iglesia no es poder, pero que tiene este camino largo y tortuoso, de que no propone cambios de gobierno. ¿Crees que la gente pues asimiló estos conceptos o cómo tú has podido percibir que lo han evaluado?
No, yo no creo que lo hayan asimilado. En general, cuando yo he conversado con algunas personas, lo que le gustó de la entrevista fue que fue tratada en el plano personal, más que el cardenal, o sea, como figura eclesiástica, lo estaban viendo como un ser humano, ¿no?, que tenía sus características, etcétera. En ese plano. Yo lo otro no, porque es que lo otro se extiende por demasiado tiempo y a veces hay una medida que la iglesia promueve, que se produce, como fue aquel momento en que se dejó de atacar a las damas de blanco, y después a poco tiempo pues se volvió a atacar y como que la iglesia se olvidó de que eso había sido un acuerdo verbal o lo que sea, y simplemente estaba siendo violado y no volvió a hablar del tema. Y así, entonces estas incongruencias son las que realmente entre el ciudadano de a pie le han quitado credibilidad al cardenal.
Fernando Dámaso, ¿cómo calificarías tú la actuación del conductor, del entrevistador, a Mauri Pérez?
Bueno, a Mauri se caracteriza precisamente por tratar de llevar a aquellos que invita a su programa a la cosa emotiva, a la cosa personal, a los sentimientos. Y él, esa es la forma que él tiene de conducir este programa. Él inclusive se involucra. Aquí no sé si viste la entrevista completa, verás que él dijo en un momento, bueno, yo soy un hombre de fe y usted sabe cómo yo pienso porque usted me recibió a mí, recibió a mi esposa. O sea, él así se involucra realmente, le trata de dar ese carácter intimista a su programa. Es el mismo que ha hecho siempre con todos los que han presentado allí, sea lo mismo un pintor, una pintora, un cantante, sea quien sea.
Una pregunta de continuidad con esto. ¿Fue de alguna manera incisivo? Estoy tratando de que nuestro público pues escuche tu interpretación de la pregunta. ¿Crees que pudo hacer más?
Yo no creo que... Aquí los programas se autorizan. Aquí el conductor de un programa, aunque quiera o desee llevarlo a otro plano, no es así. Aquí tiene que estar autorizado hasta dónde va a llegar y qué es lo que va a plantear. Él planteó las dos o tres cuestiones que, bueno, era obvio, no podía dejarlas de plantear, pero se aprovechó la coyuntura esta de la vida personal del cardenal y se fue por esa vía. O sea, llenó el programa con las anécdotas de su vida personal.
Muchísimas gracias, Fernando Dámaso, desde La Habana, Cuba, bloguero, periodista independiente. Y ahora, pues, un momento especial aquí, cara a cara, aquí a lo cortico, como se dice en Cuba, con mi colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. ¿Qué tenemos, Lisandra?
Buenas
Además
tardes.
De tu presencia.
Muchas gracias, como siempre, yo aquí muy bien recibida. Siempre me siento muy bien de llegar por acá y también porque tengo la oportunidad de invitar a los amigos a visitar nuestra página web martinoticias.com. Déjenme decirles que, bueno, yo no siempre lo digo, pero me gustaría aprovechar la ocasión para invitar a los amigos a descargar nuestra aplicación. Tengo que decirle que hay tres versiones, una para teléfonos Android, otra para iPhones y hay una tercera que es para teléfonos que no sean inteligentes, o sea, que no tengan la capacidad de otros teléfonos más modernos. Hemos pensado en todos nuestros potenciales usuarios para que puedan disfrutar de la aplicación. Es importante que sepan que, por supuesto, necesitan conectarse a Internet para descargarla y para actualizar la información, pero después que lo hayan hecho y el contenido se queda guardado allí, usted puede leer muchos de los artículos offline, o sea, sin tener que estar conectado.
Una pregunta, ¿operativo esto en Cuba? ¿Esta aplicación es operativa
sí,
en Cuba?
Sí, lo es, en efecto. Ahora mismo estamos probando una actualización actualización de la app, así que cualquier persona que la haya podido experimentar y que nos envíe un correo, un mensaje a través de nuestras redes sociales, lo vamos a agradecer muchísimo. Necesitamos esa retroalimentación para saber cómo va funcionando nuestra aplicación en Cuba.
Pues ya saben nuestros oyentes, ¿qué más tenemos, Lisandra?
Aprovecho enseguida, amigos, para invitarlos a leer en nuestra página, específicamente en nuestra sección principal, van a poder encontrar este reporte sobre un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde se pueden ver cuáles son los planes que tiene Estados Unidos en cuestión de exportaciones agrícolas hacia Cuba. Y tal parece que una de las aspiraciones es igualar las exportaciones que tiene en Dominicana, hacia Dominicana. Entonces van a poder tener otros detalles sobre el comercio agrícola que ha tenido Estados Unidos con Cuba en el pasado, el que tiene actualmente, detalles interesantes, y también el que planea tener.
Bueno, yo creo que esto también chocaría con el poder de compra que tiene el gobierno cubano. No creo que sea el mismo del de la República Dominicana y, más importante aún, la calificación de crédito.
Todo esto van a poder encontrarlos en este informe, es realmente muy interesante. El periodista Enrique Aguado ha desmenuzado todo este informe, que normalmente pues tiene otras palabras técnicas, tiene otra forma de ser escrito, y así lo van a poder ustedes entender muchísimo mejor. Otra de las que también quiero recomendarles es estas notas, este fragmento que publicamos de un ensayo que escribió el Papa Francisco cuando todavía no lo era, hace varios años, cuando la visita en el 1998 del Papa Juan Pablo II a Cuba. Bueno, pues él hizo una revisión de las homilías, los discursos, los saludos pronunciados por el Santo Padre polaco Juan Pablo II, y hizo un análisis de toda esta conexión con el tema cubano. Muy interesante, sobre todo.
Bueno, me llama poderosamente la atención, porque hace mucho tiempo que pasó esto. El libro tiene un título que no corresponde a la realidad. Dice diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. En realidad no se produjeron diálogos, sino una recopilación de las homilías. Y el ensayo del Papa Francisco, en aquel entonces cardenal, simplemente aparecía como un prólogo de más de 30 páginas, me parece un poco largo. Pero recomiendo que pueda leer completo el ensayo. Hay muchos, digamos, argumentos interesantes que indican el punto de vista del Papa Francisco en aquel entonces sobre Cuba.
Bueno, a mí lo que me parece muy interesante es que en vísperas de la visita de Papa a Cuba, pues nos da una idea de cuánta claridad tiene él en el tema cubano, de la atención que ha prestado también al tema cubano, al menos en estos años, en el 1998, pero bueno, yo creo que es bastante lógico pensar que sigue cercano al tema cubano, y esto nos da una idea de cuánto.
Hace unos años leí esto y tenía algunas aseveraciones un poco que me asustaron. Pero bueno, muchísimas gracias, Lisandra Díaz, de nuestro departamento de Internet. Gracias también a mi colega Ofelia Oviedo en la producción, Richie Pérez hoy en el control técnico, y a nuestro invitado desde Cuba, Fernando Damaso, autor del blog Mermelada. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén con nosotros mañana aquí en Cuba al Día,